Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Emilcar FM que llega a vosotros como cortesía de Letras al Margen, canal de YouTube y perfil en Instagram y TikTok, donde Mónica Pelluz y en ocasiones yo mismo os hablamos de literatura. La semana pasada os hablé de la colección Michael McDowell y ya en su momento os hablé de la saga Blackwater, que es obra de este autor. Os dejo de todas formas en las notas del podcast el enlace a estos dos capítulos anteriores por si no los habéis escuchado. Y aquí en España es que esta obra de Michael McDowell, Blackwater, y la colección denominada Biblioteca Michael McDowell se la debemos a una editorial, Blackie Books, de la que hoy os quiero hablar. Blackie es un diminutivo de black, de negro, Black, B-L-A-C-K, y latina y letra E al final. Es el nombre de una perrita que era la mascota de Jean Marty y de Alice Encontrada. Por cierto, unos nombres especialmente de Alice Encontrada, que suenan muy a nombre artístico, y es que además de trabajar en la editorial RBA antes de fundar Blackie Books, Jean Marty era integrante del grupo. El origen de esta editorial de Blackie Books surge precisamente cuando Jean Marty estaba trabajando para la editorial RBA y comenzó a recibir unos manuscritos que no llegaban a publicarse. De hecho, incluso uno de ellos, que había sido escrito por uno de los integrantes del grupo musical The Eels, Mark Oliver Everett, llamó su atención. Lo curioso es que ni siquiera se había publicado en inglés, y comenzó a tener ese concepto de esos pequeños libros que a lo mejor no han tenido una oportunidad, pero que realmente tienen una gran calidad y se merecen que alguien apueste por ellos. Esta editorial, a partir de 2009, es Blackie Books. Por cierto, inicialmente con, bueno, me he referido a la perrita Blackie porque el logotipo de Blackie Books es un círculo en el que por arriba y por abajo se puede leer Blackie Books, y en el centro hay un icono que la verdad es que puede costar un poquito reconocerlo, pero es la silueta frontal de un perrito, en este caso de una perrita, de Blackie, con lo cual de alguna manera Blackie ha conseguido ser inmortal gracias a Blackie Books. Y como digo, inicialmente era Blackie Little la parte del sello editorial que trataba de aproximarse a la literatura dirigida a los más pequeños de la casa. Y uno también de sus colecciones, ahora me iré refiriendo a ellos, es, bueno, yo me voy a reservar mi opinión personal sobre esto, pero también me la podía reservar sobre otros libros o películas que le puede gustar a mucha gente y que a mí no me gusta. A mí me parece un poquito perder el tiempo también ir a ver partidos de fútbol, pero hay millones de personas que lo hacen y disfrutan con ello. Pero bueno, no es it's not my cup of tea. Y en este caso me refiero a los cuadernos de verano para adultos, que yo sé que hay quien se lo pasa pipa con ellos y hay otros que, bueno, pues preferimos perder el tiempo en otras cosas que seguro que otros consideran también un poquito ridículas o absurdas, pero me permitís esta digresión, que es una valoración estrictamente personal, y es que aquí a cada uno le gusta una cosa y hay que respetarlo todo, y me alegro, y por eso también quería que supierais que a mí esto es un tipo de libro que nunca me vais a ver ni comprarlo, ni leerlo, ni pasar el tiempo con ello, pero yo no obsta para que me parezca fenomenal que haya un sello editorial que apueste por darle una oportunidad a ese tipo de contenidos, por mucho que a mí pueda no gustarme, porque terminan encontrando su público. Y eso es lo que quiero resaltar precisamente de Blackie Books, porque lo han conseguido a lo largo de, bueno, pues estos años desde 2009, poco a poco lo han ido consiguiendo. Y en concreto, hay una colección, la colección denominada Clásicos Liberados, en el que se pone de manifiesto una de las múltiples señas de identidad de esta editorial, a la que yo sinceramente calificaría como simpática. Cae bien. Ves sus libros y fijaos que es una cosa quizá también un poco tonta, que es el diseño de las portadas, que pueden ser más o menos llamativas, pero yo creo que tienen diversos diseños para diversas obras y diversas colecciones o diversas líneas editoriales, pero yo creo que llaman la atención en un sentido positivo. Y yo creo que la palabra quizás sea esa, simpático. El libro, la portada por lo menos se te hace simpático, a partir de ahí ya quieres coger el libro y comenzar a echarle un vistazo y pasar las páginas. Y hay muchos de esos libros que te va a sorprender encontrar un contenido que podías desconocer por completo, un tipo de género, un tipo de tratamiento literario, y que va a resultar que te atrae lo que estás pasando así un poquillo las hojas por encima para ver de qué va, hasta el punto de que vas a terminar comprándotelo. Y yo creo que hay dos momentos muy, muy importantes en los que se le da un impulso a la popularidad de Blackie Books, y están relativamente cercanos en el tiempo. Uno de ellos, en 2015, habían transcurrido apenas 6 años desde que la editorial había comenzado a funcionar, y publicaron la biografía de James Rhodes, este músico que se instaló aquí en España y que alcanzó muchísima popularidad. Hubo mucha gente que sintió una irrefrenable corriente de simpatía por él, por lo que contaba, por cómo él se había enamorado de España y cómo quizá nosotros comenzamos a ver España, algunos de los aspectos de España, a través de los ojos de alguien que venía de fuera y valoraba lo que nosotros ya dábamos por sentado. Fijaos, sigo estableciendo un poco algunas comparaciones con lo que yo creo que es un poco la idea fundamental detrás de Blackie Books. Y como digo, ese fue uno de sus primeros éxitos, con miles de ejemplares del libro de la biografía de James Rhodes vendidos, a partir del cual se inició una línea en la que precisamente se fueron publicando memorias de otros intérpretes muy populares, aunque los dos que voy a mencionar ahora también de un efecto, digamos, mundial bastante diferente. Pero de nuevo, con esa palabra, simpatía, que yo creo que se esboza una sonrisa al ver el libro y conocer la biografía de Pablo Carbonell, mítico cantante de Toreros Muertos, y de Andy Warhol, una de las figuras más interesantes y desde luego más determinantes del arte pop. Ese sería uno de sus primeros grandes éxitos, aunque eso fue en el año 2009, en el año 2015, y en el año 2024 es cuando todo cambia por completo con la saga Blackwater, que casi roza el 1 millón de ejemplares vendidos, más de 700.000 ejemplares para una pequeña colección. Os remito en el enlace que dejo en las notas al capítulo que le dediqué precisamente a esta saga, de un autor que también dejó el enlace al capítulo de la semana pasada en el que hablaba de un poco más de él y del proyecto de biblioteca Michael McDowell que tienen en Blackie Books. Pero es que estábamos hablando de un libro que se había publicado en los años 80 y que desde luego aquí en España no se había publicado en su momento, y en Estados Unidos había pasado relativamente desapercibido, y es aquí en Europa cuando desembarca ahora con, y hay que reconocerlo también, con una gran importancia del diseño de las portadas, que de nuevo vuelve a ser uno de los argumentos por los que la mirada del potencial comprador se queda atrapado en el libro. Por cierto, unos diseños que en algunos libros, en algunas colecciones, como Clásicos Liberados, por ejemplo, o en otra serie, la trilogía Eremonger, que también se está publicando por Blackie Books, hacen que ese elemento gráfico de diseño de la portada sea lo primero que te atrapa, que recaba tu atención y te hace echarle un vistazo a la portada, a la contraportada, indagar un poquito y terminar con el libro metido en tu bolsillo. Dentro de estas colecciones, a mí, bueno, hay las grandes guías visuales de la historia, las matemáticas, la filosofía, el cosmos, son unos libros, yo creo que fue de los primeros libros que, sin conocer todavía de todo a la editorial Blackie Books, los primeros libros que a mí me llamaban, me atrapaban la atención cuando los veía en Diego Marín, que es la librería de referencia de aquí de Murcia. Pero me quiero referir a una colección dentro de la línea infantil que de nuevo, y me reitero en el calificativo, que se me hace muy simpática y que no es otra que la de, y bueno, esta es dirigida, como digo, a un público infantil, Agatha Christie, ¿vale? No Christie, como la inmortal autora, madre de Hércules Poirot y de Miss Marple, sino Agatha Christie. Y lo curioso, claro, esto en mis palabras igual no os habéis percatado, Agatha es una felina, es decir, es una gata, de ahí Agatha, porque es con T sin H, es gata con una adelante, Agatha. y crispy, crujiente en inglés, y que por supuesto nos recuerda a determinada marca de cereales para el desayuno, con un dibujo muy simpático, con esa gatita, Agatha Crispy, que es detective, y la colección es Mis Primeros Enigmas. Te permite ir detectando las pistas y resolver los casos que se le van planteando a la simpatiquísima Agatha Crispy. De verdad, es la palabra que siempre acude a mí cuando veo algo de Blacky Books, bueno, en este caso de Blacky Little, que insisto, es la línea editorial dirigida al público infantil, pero que se te hace tan simpático que te mete dentro. Es decir, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, pero yo es que me los compraría para mí, ¿no? O sea, también para regalarlos, por supuesto, pero que yo me lo compraría para mí, para leerlo. Los ojeas en la librería y dices, oye, pero esto es divertidísimo. Qué suerte poder tener, no sé, 7, 8, 10, 11 años y que te vayan regalando libros de estos, que sobre todo a los que nos gusta la literatura policiaca, de misterio y demás, y que, por supuesto, adoramos a Agatha Crispy y sus creaciones, pues ya se nos despierta una sonrisa con estas historias en la que además vas despertando el ingenio y la perspicacia en los más pequeños. Y por ir terminando, hay un elemento que tiene que ver con la propia promoción de un sello editorial, pero que trata de ampliar esas fronteras más allá de lo que tú estrictamente estás editando y presentándole a los lectores. Y es algo que están haciendo muy bien en Blacky Books y que me va a permitir añadir enlaces a dos podcasts, porque sí, la editorial Blacky Books tiene podcast, tiene dos, uno de ellos Reinas del Grito, en un podcast en el que Desiree de Fez va haciendo un cuidado reparto de capítulos dedicados, y quizá Reinas del Grito os puede ya dar una pista, son conversaciones acerca del miedo y mujeres a las que Desiree Fez, la locutora presentadora del podcast, mujeres a las que admira. Este podcast, por cierto, está en Spotify. Y bueno, pues os digo, los capítulos están dedicados a nombres que algunos seguramente no sonarán, otros igual sí, Isabel Coixet, por ejemplo, directora, no están única y estrictamente relacionados con la literatura, como veis también hay una directora de cine, aunque también escribe, y en el caso del otro podcast, que este sí que debo reconocer que he escuchado algún capítulo más, es un podcast de Javier Peña titulado Grandes Infelices. En este caso está en YouTube, está disponible como lista de reproducción de audio. Sabéis que en YouTube también hay podcast. Y aquí, bueno, aquí sí que os van a sonar muchos nombres, porque dedica capítulos de en torno a unos 40 minutos, quizá un poquito más, a grandes autores. Y bueno, claro, es verdad, Grandes Infelices, las luces y las sombras de grandes novelistas, empezando por los primeros episodios, están dedicados a autores como Kurt Vonnegut, Patricia Highsmith, John Kennedy Toole, Harper Lee, Josh Perec, Juan Rulfo, y bueno, de aquí a Shirley Jackson, Stefan Zweig, Yukio Mishima, Karen Blixen. Hay alguno que no he escuchado, pero la verdad es que he escuchado bastantes. Y os lo recomiendo porque es un podcast que, si os interesa la literatura, lo bueno es que, claro, si te interesa un autor que ya conoces, puedes profundizar, indagar más sobre lo que Javier Peña tiene que contarte. Y si no lo conoces, lo bueno es que te permite descubrirlo. Tiene algunos capítulos especiales, como uno, por ejemplo, que fue, yo creo, este verano, una cosa así, que se titula Ciudades y Literatura, que si os gusta viajar y viajar a ciudades que tienen que ver con la literatura, os va a entusiasmar. Y como veis, es otra forma más de enriquecer con contenido todo lo que rodea a una editorial. Y aunque quizá estos dos podcasts son un poquito ya más serios, más formales, pero creo que tampoco se alejan demasiado del adjetivo de simpático. Como estáis pudiendo comprobar, es una editorial por la que yo siento una gran simpatía, y aunque quizá me gustaría tener más libros de esta editorial de los que tengo, claro, me han descubierto a alguien como Michael McDowell, les puedo estar más que eternamente agradecidos. Y bueno, pues un pequeño homenaje ha querido ser este capítulo en el que hoy hemos hablado de esta editorial, que por cierto creo que no lo he dicho, que su sede está en Barcelona y que yo creo que tiene por delante un futuro muy prometedor, sobre todo porque está teniendo éxito en lo que yo creo que es su gran valor: apostar decididamente por obras que quizá puedan ser pequeñas, pero que se merecen un éxito muy grande y que poco a poco muchas de ellas lo están consiguiendo porque hay alguien que confía en ellas, que les da una oportunidad y se ve recompensada con el éxito en ventas y por el cariño y la simpatía que tenemos los lectores.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.